Hola, un día más y bienvenidos a La Onda Naranja, el magazine de los universitarios. Como ya sabéis, yo soy Consol Rollo y junto con mi compañera Laura Pascual intentaremos amenizar esta tarde de martes.
Ya estamos aquí una semana más para acompañaros durante esta media hora.
En el programa de hoy os informaremos de las novedades que ocurren en las universidades de Valencia, además de las noticias más curiosas.
Y como no, escucharemos las 5 canciones más escuchadas por los jóvenes universitarios.
Noticias del día de hoy con vistas al próximo curso, con vistas al septiembre próximo, y es que la UPV acogerá en este mes el tercer Congreso Español de Informática, CEDI.
Así es, tendrá lugar en la Politécnica de Valencia a partir del 7 de septiembre el tercer Congreso Español de Informática, CEDI, donde cerca de 1.200 profesionales hablarán de robótica, de neurocomputación o la interacción del ser humano con el ordenador.
Según un comunicado de la institución universitaria, Valencia es la tercera ciudad española que acoge este evento, que se celebra cada 2 años y que en la presente edición se titula Nuevos retos científicos y tecnológicos en ingeniería informática.
Será un punto de encuentro para profesionales dedicados preferentemente a la investigación, desarrollo, innovación y enseñanza universitaria, dentro del ámbito de la ingeniería informática, claro.
El Congreso Español de Informática, que presidirá Isidro Ramos, reunirá en Valencia a los principales investigadores en el campo de la informática, tanto a nivel europeo como norteamericano.
El CEDI se ha estructurado como un multicongreso formado por un conjunto de eventos como simposios, jornadas, conferencias o foros distribuidos en 4 días según las fuentes.
Durante el encuentro se tratarán temas como los problemas que presentan la accesibilidad a la información por las condiciones que imponen las múltiples lenguas o la interacción de las personas y el ordenador, tanto a nivel académico como empresarial.
Además, se conocerán las últimas investigaciones que se lleva a cabo en dispositivos de electrónica de consumo, la robótica o los sistemas multimedias, así como los avances en informática gráfica, ingeniería del software y bases de datos, biotecnología o inteligencia artificial.
Y siguiendo con el tema de las nuevas tecnologías, nos encontramos con unos investigadores valencianos que han desarrollado un juego interactivo que ayuda a seguir una dieta saludable.
Muy interesante. Los investigadores del Grupo de Investigación e Innovación Alimentaria, QINA, y del Grupo de Tecnologías para la Salud y el Bienestar, ITACA-TSB, de la UPV, han desarrollado unos juegos interactivos que favorecen que el usuario aprenda a seguir una dieta saludable y un consejero nutricional para personas mayores.
Los investigadores, tomando como referencia productos comerciales como el Brain Trainer o el WeFit, han desarrollado NutriTrainer, un juego interactivo que tiene como público objetivo todo el abanico de edades posibles a partir de los 8 años. La UPV ha podido hablar con uno de los investigadores, Jesús Reseco, que nos ha explicado los objetivos del proyecto.
Sobre todo eso, información y constancia para que la gente pueda elaborar sus propias dietas a través del conocimiento y de una educación nutricional correcta.
Desde una pantalla táctil, esta aplicación ayuda al usuario a conocer las pautas básicas de una alimentación saludable. Su carácter educativo junto a su diseño hace de este proyecto una plataforma fácil de usar, atractiva y disponible para toda la familia, como bien dijo Ana Navarro para la UPV Televisión.
Es muy fácil, de fet, s'ha seguit un criteri de disseny centrat en usuari, en este cas la persona major. Hem fet una barbaritat de tests amb persones majors, de proves, que els hem ensenyat pantalla per pantalla totes les interfícies de forma que hem agafat les més adequades per a ell, el procediment, la manera de gastar lo que més fàcil el resultarà, de forma que hem aconseguit una aplicació que realment és molt fàcil d'utilitzar.
L'aplicació destaca per su gran atractivo visual i su sencillo manejo, como nos ha explicado una de sus investigadoras, e incorpora 2 juegos. El primero de ellos es la pirámide nutricional, en la que el usuario debe saber colocar los alimentos en el lugar correcto de la pirámide. al tiempo que recibe información sobre las características nutricionales de cada uno.
El otro juego, llamado Mitos y Leyendas, está formado por preguntas como: ¿el agua bebida durante las comidas engorda? ¿Estar delgado es un indicador fiable de buena nutrición? ¿Dejar de fumar engorda? ¿O el aceite de oliva engorda menos que otros aceites? Cada una de estas cuestiones lleva asociada una explicación nutricional.
Por otra parte, los investigadores de la UPV han desarrollado la aplicación Consejero Nutricional, cuyo objetivo es paliar los factores que influyen negativamente en la nutrición de los mayores. Esta aplicación controla y mejora los hábitos nutricionales del anciano a través de una pantalla táctil de fácil manejo colocado en la cocina.
Este particular consejero ofrece varios servicios al anciano, desde menús semanales y consejos nutricionales adaptados tanto a sus gustos como a su perfil y estado actualizado de salud, hasta una lista de la compra asociada a los menús creados.
Y continuamos con nuevas informaciones que nos llegan de la UPV, la cual ha desarrollado herramientas que optimiza el diseño y el funcionamiento de los procesadores.
Desarrollar una nueva herramienta para optimizar el diseño y funcionamiento de los procesadores, aumentando su tolerancia a fallos, prestaciones y fiabilidad, es el objetivo del proyecto europeo NANAC, que lidera la Universidad Politécnica de Valencia.
El proyecto que desarrolla el Grupo de Arquitectura Paralelas de la UPV aglutina a 7 entidades líderes en Europa en el sector de las telecomunicaciones y cuenta con un presupuesto de 2,9 millones de euros financiados por la Comisión Europea.
José Flick, investigador del Grupo de Arquitecturas Paralelas, explicó que el desarrollo de este proyecto permitirá interconectar de forma más eficiente los diferentes componentes integrados en un mismo chip y garantizará su funcionamiento incluso en condiciones extremas.
NANOC ayudará a aumentar la fiabilidad y la calidad de los chips de los equipos electrónicos, reduciendo al mismo tiempo los plazos y costes en su diseño y desarrollo, y reportará grandes beneficios para el sector en todo el proceso de fabricación.
Las aplicaciones de este proyecto abarcan desde el ámbito de la medicina, para mejorar la fiabilidad de los chips utilizados en equipos para tratamientos médicos, hasta en los empleados en sistemas de transporte, aplicaciones militares, ocio informático y electrónica de consumo.
Y seguimos con la Politécnica, que presentó el pasado mes de junio su nuevo Comité Asesor Internacional CAI, un organismo destinado a reforzar las estrategias de posicionamiento en el ámbito nacional e internacional del centro universitario.
El comité está formado por 7 investigadores de prestigio internacional que se reunirán al menos 2 veces al año para diagnosticar el trabajo de la institución. Durante la primera reunión, que se celebró el pasado mes, el CAI recomendó que las actividades de investigación y educación debían evaluarse por separado, reconociendo la excelencia en ambas.
El director del Instituto de Tecnología Química, Avelino Corma, señaló que ambas actividades debían ser potentes o, de lo contrario, no se llegaría a esa universidad competitiva nacional e internacional. Lo escuchamos en la televisión de la UPV.
Estamos todavía lejos y, por tanto, ahí habrá que hacer un esfuerzo de tal manera que compaginemos mejor los esfuerzos en investigación y en los de transferencia de tecnología, que al final seamos capaces de llevar la investigación fundamental hasta el punto que podamos esa investigación fundamental y ese conocimiento que desarrollemos transferirlo a las empresas y continuar alimentando en el futuro nuestra capacidad de transferencia.
En este sentido, el CAI ha propuesto identificar aquellos grupos de investigación que realmente son capaces de hacer investigación excelente. El catedrático José Duato aclaró el objetivo de este comité a la UPV Televisión.
Se trata de poner las métricas y los incentivos adecuados para que los grupos caminen en la medida de lo posible hacia la excelencia y que el número de grupos excelentes de la universidad incremente con el paso del tiempo y, a ser posible, a un ritmo más rápido de lo que lo hubiera hecho si no se introduce ningún cambio en el sistema.
El comité también propuso detectar nuevas áreas con oportunidades de crecimiento, realizar un esfuerzo todavía mayor en investigación y compaginarlo con los esfuerzos en transferencias de tecnología.
Por otra parte, Julia ha destacado los buenos resultados obtenidos por la UPV en 2009 en derechos reconocidos en I+D, ya que en un año complicado la universidad creció el 8,8% en este campo.
En este sentido, Corma subrayó que la investigación de la UPV en las últimas décadas ha aumentado tanto en calidad como en cantidad y ha asegurado que la universidad está en este ámbito entre las 10 mejores de España.
Y seguimos con la UPV, pero esta vez se trata del ex-rector Justo Nieto, el cual será investido doctor honoris causa por la Universidad Colombiana.
El ex-rector será investido doctor honoris causa por la Universidad del Valle en Cali, Colombia, por su gestión de los programas de formación de posgrado en Colombia y por la labor de cooperación con América Latina que realiza la UPV.
La ceremonia se llevará a cabo en el Centro de Convenciones de la ciudad de Cali el 4 de octubre, coincidiendo con los 17 años de la firma del acuerdo marco de colaboración de la UPV con universidades colombianas, que ha permitido el desarrollo de programas de formación de posgrado y proyectos de codesarrollo con un importante impacto en este país iberoamericano.
Según la resolución aprobada el pasado 13 de mayo por el Consejo Superior de la Universidad de Colombia, las razones por las que se le concede la máxima distinción académica a Nieto se deben sobre todo a la cooperación interinstitucional académica, tecnológica y empresarial que se desarrolló al relacionar la UPV y la Comunidad Valenciana con países de América Latina.
Según la institución valenciana, en el acta de concesión se reconocen también los aportes científicos y tecnológicos que Nieto ha realizado en el área de la ingeniería mecánica.
Al acto de investidura, que será presidido por el rector de la Universidad de Valle, Iván Ramos, están invitados autoridades de Colombia, así como representantes del mundo académico, empresarial y cultural de ambos países.
Y terminamos las noticias con el inicio del próximo curso, que será el 6 de septiembre para los estudiantes de grado, 2 semanas antes de lo habitual.
El Consejo de Gobierno de la Universidad Politécnica de Valencia aprobó el calendario académico para el próximo curso 2010-2011, que contempla que las clases para el próximo curso darán comienzo el día 6 de septiembre para los alumnos de primer curso de grado, lo que supone 2 semanas antes de lo que venía siendo habitual hasta ahora.
Así lo explicó el vicerrector de Estudios y Convergencia Europea, Miguel Ángel Fernández Prada, para la UPV Televisión.
Aprovechando la implantación de los grados, aprovechando la modificación de los sistemas de evaluación, aprovechando la modificación de las metodologías, pues lo que vamos a tratar es de hacer también una adaptación del calendario, digamos, al entorno universitario europeo. Eso significa que vamos a dar comienzo a las clases un poco antes. Nuestra intención es empezar lo antes posible. En concreto, este año será el lunes 6 de septiembre, el primer lunes de septiembre. Y sobre todo lo importante es que vamos a plantear un calendario que consiga que alrededor del 20-22 de julio estemos en disposición de matricular a todos los estudiantes de grado sabiendo los resultados de la evaluación del curso anterior. A diferencia de lo que ocurre hoy en día, en el cual hay un solape entre el comienzo de un curso y la finalización del curso anterior. De manera que los estudiantes se matriculan sin conocer los resultados académicos del curso anterior y en muchas ocasiones hasta sin haber hecho algún examen, ¿no? Porque hay un solape muy importante, ¿no? Esta modificación del calendario, como digo, está basada también en adaptarnos al calendario o calendarios que existen en las universidades europeas para facilitar la movilidad y también el conseguir que los estudiantes a mediados, finales de junio hayan terminado todas sus actividades tanto de docencia, de clases, como de evaluación, de tal manera que puedan disponer de los meses de julio y agosto pues para lo que quieran, entre otras cosas, para favorecer la posible realización de trabajos, de prácticas en empresa.
De forma excepcional, para aquellos títulos que oferten plazas en septiembre, solo en los primeros cursos, habrá una fecha especial de comienzo de curso, un poco más retrasada, para que los estudiantes que se incorporen después de la selectividad de septiembre no pierdan un mes de clase y se incorporen en un tiempo razonable.
Asimismo, el Consejo de Gobierno de la UPV aprobó el calendario académico de los másteres oficiales para el curso 2010-2011. En este caso, el inicio de las clases tendrá lugar el 20 de septiembre con carácter general, aunque será flexible de manera que la dirección académica de cada máster podrá decidir la fecha de inicio durante ese mes.
Y pasamos a contaros más noticias, pero estas son las más entretenidas y curiosas de la red. Y es que hemos encontrado un artículo en el que dice que encontrar pareja para los hombres supone un mayor índice de mortalidad.
Mira tú por dónde, la competencia entre los hombres para encontrar pareja y ser atractivos entre las mujeres los ha obligado a recurrir a estrategias arriesgadas y explicaría que la esperanza de vida masculina sea menor, según recoge el nuevo estudio.
Daniel Kruger, el profesor de la Universidad de Michigan a cargo del estudio, menciona 2 factores para explicar su afirmación. El primer factor está relacionado con aquellas situaciones sociales en las que un hombre mantiene relaciones sexuales con muchas mujeres.
El autor del estudio menciona en este sentido que varias especies de primates muestran elevados niveles de poliginia, el hábito de algunas especies por el cual el macho tiene más de una pareja sexual y por el que el macho dominante se aparea con la mayoría de las hembras del grupo. Kruger mantiene que las diferentes culturas tienen distintos grados de poliginia y sostiene que cuanto más arraigada está esa práctica, mayor es la mortalidad masculina.
El segundo factor está relacionado con lo que el profesor describe como nivel de desigualdad económica. El autor apunta que en la selección de pareja a los hombres se los valora en función de los recursos que pueden aportar.
El informe destaca que en las sociedades más desiguales los hombres que tienen lo que los científicos describen como el control de los recursos, dinero, propiedades y seguridad económica, tienen también más probabilidades de encontrar una pareja sexual.
Kruger señala que ambos factores están relacionados, porque el tener una buena posición económica generalmente implica el convertirse en macho dominante. Esa batalla para convertirse en el rey se convierte en mortal.
Cuando el ganador se queda con todo, los hombres tienen poco que perder y mucho que ganar. Lo arriesgan todo para llegar a la cima, dice el estudio de la Universidad de Michigan. La verdad que siempre quieren ser los mejores y conseguir todo, ¿no? Y sobre todo con las mujeres.
Ya lo he dicho, el rey de la selva. Hasta ahí tienen que llegar. Bueno, y seguimos con otra curiosidad, y es que según un estudio de la Universidad de Valencia, cabrearse reduce el estrés según unas pruebas que se hicieron.
El estudio realizado por investigadores de la Universidad de Valencia revela que ante la ira nuestro cuerpo reacciona aumentando la frecuencia cardíaca, la tensión arterial y crece la producción de testosterona mientras disminuye la llamada hormona del estrés, el cortisol, y el hemisferio izquierdo del cerebro se activa más.
Esas son las principales conclusiones de la tesina de la psicobióloga valenciana Neus Herrero, que ha analizado los cambios en la respuesta cardiovascular, hormonal y de activación asimétrica del cerebro que genera la ira en los varones. Para ello, Herrero tuvo que enfadar a 30 compañeros suyos de la Facultad de Psicología.
Lo cual tuvo mucho mérito, pues no lo hizo precisamente a base de collejas o cortes de manga, sino a través de un procedimiento de inducción de ira formado por 50 fases en primera persona que reflejan situaciones cotidianas que provocan enfado.
Esta técnica, que empieza con la frase «Hoy no es mejor ni peor que cualquier otro día» y sigue con otras del tipo «Mis padres no me quieren», según Herrero, es realmente efectiva. Pues al hacer referencia a situaciones cotidianas, la gente acaba enfadándose de verdad, mucho más que con el pase de imágenes que generan sentimientos de ira, pues puede que estas no las asociemos a ninguna situación que hayamos vivido.
Antes, inmediatamente después de la inducción de ira, se midió la frecuencia cardíaca y la tensión arterial, los niveles de testosterona y cortisol, la activación asimétrica del cerebro, así como el estado de ánimo y la experiencia subjetiva de esta emoción.
Los resultados revelan que la ira provocó profundos cambios en el estado de ánimo de los hombres. Se eligieron varones para medir la testosterona, que se sometieron a este experimento. Se sintieron enfadados y con un estado de ánimo más negativo, e incluso algunos llegó a decir «qué mal rollo que me has dejado».
Herrero detectó también, utilizando la técnica de la escucha dicótica, que tras la prueba los hombres oían más por el oído derecho, lo que indica una mayor activación del hemisferio izquierdo del cerebro, cuya región frontal está implicada en la experiencia de emociones relacionadas con el acercamiento, como la felicidad. Por contra, en este modelo de dirección motivacional, la parte derecha del cerebro se asocia con emociones que desencadenan la retirada.
La felicidad y otras emociones positivas se encuadran dentro de una motivación de acercamiento, mientras que las negativas, como el miedo o la tristeza, desatan la retirada. Sin embargo, esta investigadora relata que cada emoción genera unos patrones específicos que superan la diferenciación entre positivo y negativo.
Así concluye que cuando nos enfadamos, nuestra respuesta cerebral asimétrica responde a la motivación de acercamiento al estímulo que nos provoca la ira, no tanto por el hecho de considerarlo negativo, sino para tratar de eliminarlo. Así que tenéis que enfadaros, aunque digan que no es bueno, parece que sí.
No es tan malo, por lo menos te desestresa. Bueno, y una semana más os damos la oportunidad de conocer una nueva ayuda para mejorar tus estudios. En este caso se trata de cursos de inmersión de inglés en la Universidad Internacional Menéndez Pelayo, UIMP.
El Ministerio de Educación y Ciencia y la Universidad Internacional Menéndez Pelayo tienen un programa de cursos intensivos de inmersión en lengua inglesa del que podrán beneficiarse hasta 12.500 jóvenes.
Al programa podrán acceder los becarios del Ministerio menores de 30 años, que cursen estudios universitarios o de enseñanzas artísticas superiores, y que tengan un buen nivel de conocimiento teórico y gramatical del idioma, que no han tenido la oportunidad de practicar de forma intensiva la destreza oral y comunicativa.
Para ello, se concederán hasta 2.500 ayudas con una cuantía de entre unos 900 y 1.200 euros cada una. Los participantes, por su parte, deberán abonar 100 euros en concepto de reserva de plaza y matrícula, una cantidad que solo será reintegrada a aquellos estudiantes que no puedan participar en el curso porque su nivel de inglés se ha considerado insuficiente por los evaluadores de la UIMP para seguir el curso en el nivel más bajo de los ofrecidos.
Los cursos de inmersión permiten perfeccionar el inglés de los jóvenes a los que no les resulta fácil hacer una estancia larga en el extranjero. Estos cursos pretenden tener en un tiempo concentrado una inmersión en una lengua extranjera, lo que supone grupos reducidos de alumnos con un apoyo grande y continuado a lo largo de todo el día, de tal manera que el inglés se convierte prácticamente en la lengua de comunicación, tanto en las clases formales como en la vida que se desarrolla durante esos días.
Los cursos de 5 días de duración y 40 horas lectivas, siendo la incorporación el domingo por la tarde y la salida el sábado al mediodía, tienen lugar en régimen de internado con todas las comidas incluidas, entre el 3 de marzo y el 22 de diciembre. La UIMP ofertará cursos en Madrid, Santander, A Coruña, Cuenca, Valencia, Tenerife, Sevilla y Granada.
Los grupos son de 15 alumnos y están organizados en 3 niveles distintos. Cada grupo dispone de 3 profesores que rotan diariamente, así como de un auxiliar de conversación para cada 10 alumnos, que convive con los estudiantes y participa con ellos en todas sus actividades, incluyendo las comidas y actividades de tiempo libre.
El contenido del curso es exclusivamente oral, incluye sesiones de conversación individual con los profesores y sesiones conjuntas en las que no participan más de 7 estudiantes. Es la universidad la que facilita además a los alumnos el material didáctico necesario para el seguimiento del curso. Quienes lo superan con éxito obtendrán un diploma acreditativo.
El plazo de solicitud permanecerá abierto hasta noviembre de este año para hacer el curso en 2011. En caso de haber más solicitantes que ayudas, estas se adjudicarán por orden de renta familiar. Una vez realizada la resolución, el Ministerio notificará por correo electrónico a los beneficiarios la adjudicación provisional. Para confirmar la ayuda, los interesados deberán responder a un test para valorar su nivel de conocimiento, que se realizará a través de Internet.
Y para más información, si os interesa esta beca, podréis entrar en la web de la Universidad Internacional Menéndez Pelayo. ¡No os la perdáis! Comenzamos una semana más con la música en la Onda Naranja, pero no una música cualquiera, sino la mejor.
Así que ya sabéis, quedaros y podréis escuchar a nuestro número uno de esta semana, de la mano del grupo Pereza.
La ciudad parece mi amiga, hoy es mi día y nadie me lo va a arruinar. Las chicas en la esquina ríen con picardía, yo sé que es lo que quieren y se lo voy.
Esta semana os traemos a mi tocaya Laura Pausini, la cantante italiana más conocida en nuestro país.
Ganadora de 3 Grammys latinos y un Grammy americano, Laura es conocida por sus baladas y canciones de amor. Ha cantado también sobre otros temas como el racismo, la guerra y la pobreza, entre otras cuestiones sociales.
Es conocida en Italia, en toda Europa, en Estados Unidos, Canadá, Medio Oriente y América Latina. Y ahora os la traemos aquí con su nuevo single Con la música en la radio. Espero que os guste.
Siéntate aquí, en el suelo así, en esta sala que pintaremos, felices de no querer nada más. Dime que sí, estás aquí, en un altar solo de tablones, con panes para compartir. Te puedes acercar.
Entre sus temas más exitosos se encuentran Se fue, Amores extraños, La soledad, Gente, Las cosas que vives, Inolvidables y Entre tú y mil mares.
Su más reciente disco, Primavera anticipada, ha batido récords de venta y obtenido un nuevo Grammy latino.
como mejor álbum vocal femenino. A lo largo de su carrera ha vendido aproximadamente 65 millones de discos en todo el mundo.
Laura Live Gira Mundial 2009 es el álbum en directo de Laura Pausini, en el que se encuentra en esta canción, y cuenta un año de gira.
Las canciones han sido elegidas de los conciertos que Laura ha dado en las ciudades de Helsinki, Madrid, Los Ángeles, New York, Santiago de Chile, Barcelona, Hollywood, entre otros.
Se incluyen además tres temas inéditos de estudio y videoclips. Esta canción es el primer single y presentación de Laura Live Gira Mundial. Con la música en la radio salió en septiembre de 2009.
El single está compuesto por Laura, con la colaboración de Etiope, por las letras de Daniel Bulecki, por la música. Es producido y arreglado por Dado Parisini.
Con un videoclip cuya inspiración, las referencias, las ambientaciones y el estilo reconduce a los años 80, grabado en verano de 2009 en Nueva York y firmado por el director Gaetano Morbioli. Y ahora os dejamos con la música en la radio, nunca mejor dicho.
Y seguimos con el número 2, con un cantante inolvidable e internacional.
Y queremos que lo escuchéis. Aunque el tema ya tiene unos añitos, también es inolvidable. Y por ello os los traemos aquí. I Will Be Waiting, de Lenny Kravitz.
Your soul, you hurt inside, 'cause there's a hole. You need some time to be alone, and then you will find what you've always known. I'm the one who really loves you, baby.
This Time for a Love Revolution es el álbum que hizo Lenny Kravitz en el 2007. Leonard Albert, nacido en Nueva York, es un cantante popular, compositor, multiinstrumentista y productor, cuyo estilo retro incorpora elementos del rock, soul, funk, reggae, hard rock, psicodelia, folk y balada.
Además de ser la voz principal y las de apoyo, a menudo toca las guitarras, el bajo, la batería, el teclado y la percusión él mismo cuando graba. Lenny ganó el premio Grammy al Best Male Rock Vocal Performance, 4 años seguidos, del 99 al 2002, y está situado en el número 93 de las 100 mejores artistas del hard rock.
Ha vendido unos 20 millones de discos en todo el mundo, pero además tiene en su poder uno de los más amplios conjuntos de hits musicales que lo han alzado al apogeo desde su primera aparición en el 89.
Negrofilia es el título provisional del álbum para el 2010 de Lenny Kravitz, que lo define como esquizofrénico, un disco muy Géminis. Es crudo, muy crudo, con muchos elementos de jazz. Y también hay sonidos rock, por supuesto, pero esta vez más del lado del funk.
En 2008 publicó el disco It's Time for a Love Revolution, que ha conseguido cosechar varios discos de oro en distintos puntos del globo, como España, Estados Unidos y Reino Unido. Su hit más famoso del álbum es este, I Be Waiting. Por ello, os dejamos con él.
I'll be waiting when ever you need me. I'll be
Ahora queremos que escuchéis a una de las bandas de rock pop español más famosas, Hombres G.
Es una de las bandas de nacionalidad española con mayor trascendencia desde su aparición a mediados de los años 80 hasta la actualidad, dadas sus cifras de ventas y la dimensión de su éxito que abarca tanto en España como América, además de algunos puntos en Portugal.
10 es el décimo álbum de este grupo publicado en 2007. Formado por 11 nuevas canciones, os traemos su primer sencillo, Me siento bien.
Después de mil y pico noches, sin nada que perder, estrellas escondidas al anochecer, me duermo en los colores que me han visto crecer y siento que mi alma empieza a amanecer, abro las cortinas.
Este disco ha tenido un proceso de composición, grabación, remezcla y edición de año y medio. Fue grabado en 3 meses bajo la producción de Carlos Jean. Tras la publicación del álbum Hombres G, inició una gira por España para su presentación.
En junio del 2009, tras haber estado analizando la renovación de su contrato con Warner Music, deciden lanzarse en una novedosa aventura, apostando por ofrecer sus temas en Internet con ayuda de su nuevo canal de televisión hombresg.tv.
Otra de las innovaciones de este sitio es que contiene blogs personales de los integrantes del grupo para tener comunicación con sus millones de fanáticos por todo el mundo, además de links al sistema de red social Twitter.
Y es que Hombres G han sido pioneros en muchas cosas, desde sus comienzos con grabaciones con CD digital, pasando por triunfar en América antes que cualquier otro grupo español y ahora pioneros en la era de Internet. De momento os dejamos con Me siento bien.
En el número 2 de esta semana os traemos un poquito de flamenquito en manos de los delincuentes.
Este grupo musical andaluz, originario de Jerez de la Frontera, formado en el 98 por Miguel Ángel Benítez Gómez, Hermigue y Marcos del Ojo, conocido como El Canijo de Jerez, a los que se unieron posteriormente Diego Pozo, El Ratón.
Ahora presentan su nuevo videoclip, Dame una pista, dirigido por Johnny Perceta y protagonizado por dos caras conocidas de la televisión, los actores Fernando Tejero y Melanie Olivares. Os lo ponemos en la onda naranja para que lo conozcáis.
El silencio vuela otra vez, mientras juego con el fango de mis negros pies. Tengo por rutina una buena vida, aunque hay veces que me parece más una verdadera ruina. Me queda mucho tiempo y camino para hacer un movimiento. Si no me quieres y de mí estás cansada, dímelo, sé que puedo cambiar. Dame una pista que si no resbalo, y el miedo es muy malo, y el quererte mucho me da...
El último trabajo se titula Bienvenido a la época iconoclasta, donde se incluye esta canción, Dame una pista. Son populares en España, aunque también tienen seguidores en Latinoamérica. La banda ha estado de gira en diversas ocasiones en México.
Se caracterizan por realizar una fusión de ritmos de su tierra natal con un pop infamable y burlesco muy cercano al funky, así como rock y blues.
En 2010, los miembros del grupo participan en Cómo apretar los dientes, el disco póstumo de su creador, Miguel Benítez. En él también colaboran diversos artistas como Tomasito, Kiko Veneno, El Torta.
Los músicos de Jerez contaban que tienen la misma ilusión por tocar que hace 11 años. En este tiempo han podido conocer a otras ciudades, otras personas, otras culturas que les han enriquecido, pero su espíritu sigue siendo el mismo. Y con sus palabras os dejamos.
Lo que debes hacer. Dame una pista que si no rebalo, y el miedo muy malo, y el quererte mucho me da sed. Dime que sigues aquí a mi lado, que yo lo vea claro, del lobo de una misma piel. Dame una pista que me pueda entender. Temores se han perdido ya, son hilos sueltos en una tormenta, y tu cariño voy buscando yo. Tus miradas están oxidadas y no me toman en cuenta. Dame una pista que si no rebalo, y el miedo muy malo, y el quererte mucho me da sed. Dime que sigues aquí a mi lado, que yo lo vea claro. El lobo de una misma piel, dame una pista que me pueda entretener.
En el número uno, como os he dicho al principio de esta sección, os traemos al grupo Pereza.
En verano del 2005 fue la fecha en la que el éxito llegó a Rubén y a Leiva. Publicaron Animales, con su primer single Princesas, que llegó a los puestos más altos de las listas comerciales, sin parar de sonar durante mucho tiempo. Ya no hay duda de que Pereza es uno de los mayores fenómenos de la música comercial española.
Por ello, no queríamos irnos sin poneros esta canción mítica del verano, que todos hemos bailado sin parar, Princesas.
Sigo buscando una sonrisa de repente en un bar, una calada de algo que me pueda colocar, una película que consiga hacerme llorar. Ajá. Cambiar no me creo nada por te quiero, chaval. Cualquier excusa, una chorrada es buena para brindar. Soltar en una carcajada todo el aire y después respirar. Sentirme como una colilla con los labios al fumar, colgarme de cualquiera que le guste trasnochar. Que inoportuno fue decirte me tengo que largar, pero que bien estoy ahora. No quiero volver a hablar de princesas que...
Pero su éxito no acabó con Princesas. Después llegaron Todo y Cómo lo tienes tú, otros número uno que pronto se convirtieron en himnos para todas sus seguidoras y que demostraban que no era un disco de una sola canción, en el que Leiva vuelve a ser la voz principal y Rubén solo canta en tres temas.
Manteniendo su espíritu gamberro pero tierno a la vez, sin que falte, por supuesto, su toque canalla, este ha sido hasta la fecha el disco más sonado de la banda. 12 canciones pop que no hacen asco a los sonidos más eléctricos, con los que dieron el gran salto y se colocaron en primera fila.
Pero Animales no solo les dio el éxito comercial, sino que también supuso el reconocimiento de la crítica en esta liga, con las nominaciones a los premios de la música, los 40 principales y los MTV europeos de ese mismo año.
Así suenan rabiosamente eléctricos, sin dejar de enamorar, gamberros y conquistadores, cuidadosamente pop y saludablemente canallas. Por todo esto es el número uno, y por ello queremos que lo disfrutéis.
Que inoportuno fue decirte me tengo que largar, pero que bien estoy ahora. Quiero volver a hablar de princesas que buscan tipos que coleccionar a los pies de su cama. Eres algo. Quiero volver a hablar de princesas que buscan. De repente en un bar, una calada de algo que me pueda colocar, una película que consiga hacerme llorar. De princesas que buscan
por hoy finalizamos la música de este programa, pero ya sabéis que seguiremos la próxima semana con más cantantes,
más artistas internacionales y más minutos divertidos y entretenidos. No podéis perderlo.
Y hasta aquí la Onda Naranja de hoy. La semana que viene, más. Y siempre, sin parar, os contaremos todo.
Claro, no nos olvidéis ni a nosotras ni a nuestra cita de los martes con música, noticias, curiosidades.
Hasta la semana que viene.